Bienvenida, son las 9:06 de la mañana de este día, el 5 de septiembre, efectivamente. La voz que ustedes escuchan ahí, Josefina Ríos.
¿Qué tal?
Acompañados por Real Speedwagon. Veníamos hablando de, bueno, todo esto por el chat, que nosotros tenemos un chat, en el programa, digamos. Y la idea matriz de todo esto que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, Comité Creativo Express, desde ahí expuse, porque olvídate cómo me costó llegar.
Si estamos preocupados.
No, olvídate.
Pero yo sabía que tú ibas a llegar, Gonzalo.
Me tuve que volver siempre a la casa, porque se me quedó el teléfono. Encontramos el teléfono, encontramos el computador. Este es el primer café de la mañana, permiso.
Café de mañana.
Oye, y decidimos poner un medley de lentos que se encargará de... Y lentos largos, una sesión de lentos, porque nos acaba de informar ayer el Banco Central, de aquí es donde se acaba un poco lo simpático. Después esperamos volver un poco a reírnos, pero que en los próximos 10 años en Chile la expectativa de crecimiento es 1,8%. José Ramón Valente venía haciendo algunas comparaciones interesantes que seguramente están en el informe que yo no leí. No sé si tú, Josefina,
parte.
Quieres. ¿Tú lo leíste? Ahí tienen el IPOMA abierto y todo.
Parte.
Que hace comparaciones con países desarrollados, Estados Unidos creciendo 3%, los países emergentes, obviamente quieren hacer catch-up tecnológico en el resto de las economías desarrolladas, porque es cosa de copiar la tecnología y la forma de hacer las cosas, creciendo un poco más que eso. Y nosotros, creciendo a la mitad del mundo, cuando solíamos hacerlo muy por sobre el promedio del mundo, muy por sobre el promedio de Latinoamérica y obviamente por arriba de países como Estados Unidos. Lo que es un drama finalmente humano, ¿eh? y social, porque significa que las personas que viven en este país, nuestros hijos, entre otros, quizás porque se van a empezar a ir, como ocurre en los países que se estancan, ¿no? Van a tener una vida peor que la que tuvimos nosotros, pues, Josefina. Que una vida tuya que habrá partido en forma consciente con algunas de estas canciones, me imagino. O ya en tu época, porque hubo los lentos fueron expulsados del sistema.
En mi época se bailaba lento todavía. Era un momento nervioso, además.
A ver, y esto me interesa porque quiero entender la dinámica desde el punto de vista de la mujer.
A ver, ¿qué querés?
Porque ya no.
Estaba ahí bailando, feliz, aunque
no te gustara tanto el gallo. O sea,
es que ese era el problema. O sea, no, los dos era problema, la verdad, para mí. Que yo era, la gente no me cree, pero yo soy un poco tímida.
Ya.
Si te gustaba era atroz también, porque hay que nervio. Pero ya,
pero imaginemos
un
lugar
rico.
A ver, déjame. Ya. El IP, por ejemplo, iba ya al IP, ¿no?
Sí, pero más tarde, cuando era primitive.
Ah, ok, ya, sí, pero ¿cuál era tu lugar?
Esa es la primitive.
Natural.
La primitive.
Para que tengamos un setting.
Vámonos a la disco.
Ya, ok. Es la disco.
Ya.
Bailando con alguien.
Alguien.
Tipo época universitaria, digamos.
Ya, primer año de universidad.
Ya, la mejor.
Sí, es que yo pololeé mucho en la universidad, ahí la embarré.
¿Partiste pololeando al tiro?
No,
¿y con tu marido o con
otro? Con otros.
Con otros. Ay, como que mira para el lado. ¿Ya? Entonces estabas bailando no con
otros, con alguien.
No con otros, sino con alguien. Ya.
No, con otros, pues sí, también.
¿Ya?
Ya.
¿Y
nada, estaba bailando, jajaja, divertido. Y de repente partían los lentos.
Partía. Y era un momento difícil. Porque ¿qué problema teníais con bailar lento con el gallo si no te gustaba tanto?
No te gustaba,
mira,
tanto, qué lata, po.
No, está usted me
no, si esto es muy bonito. ¿Ah? A mí me dan pena las nuevas generaciones que se pierden esto.
Sí.
Me da mucha pena la
Ya,
verdad.
Pero no hay explicado.
No,
entonces,
bueno,
ya.
Cuando te gustaba ya, te da un poco nervio, pero ya, listo, bien.
¿Ya?
Ya.
Si no tirabas, ¿tú eras de mano al hombro o...?
Uno iba avanzando, pero no era el tiro.
Ya.
Sí. En esa época éramos más recatados.
La mujer recatada iba mano a la cintura, ¿no?
Los hombres la cintura, pues. Uno arriba, claro. Pero después cuando te gustaba más, uno como que ya iba. Había más movimiento.
Habían gallos más lanzados, además.
Y había, cuando uno era más chica en el colegio, como que bailaban como con una mano y la otra como suelta. ¿Te acordáis de eso? No sé si tú lo hacías.
Ya. Entonces, ¿qué hacía el gallo lanzado?
¿Qué tal lanzado?
bastante. Así, yo volvería a ser lanzado de dos maneras. O sea,
por si pasa.
Obvio, claro, ¿qué, ¿cuál si era pasa. El problema?
Lo que pasa es que en esa época tenías más posibilidades de rebotar que ahora.
Total.
Sí, pues ese era el punto. La mujer decía, éramos más recatadas.
Haremos. Esa era la frase.
Bueno, si no te gustaba, entonces el problema era ese. Si no te gustaba, entonces ya, voy a parar, pero al tiro es como pesado. Si ya te cargaba mucho, paraba ya al tiro. Punto.
No, ahí lo mandaba al psicólogo, eres.
Fuera, chao. Pero si no te gustaba tanto, era como. Entonces, ¿cuántas bailé? Porque eran varios lentos seguidos, no era uno, eran sí, tres es o cuatro. Como
los 10 años de la Rosana Costa, de aquí al 2040.
Claro, no sé, te podía tocar un buen rato y ya era como latero, porque si no te gustaba, qué lata.
Y entonces lo cortabas al tiro.
Lo cortabas, no al tiro.
Y miráis a tu amiga y te ibas a ir para allá.
Sí, de repente había que ser, porque si la amiga estaba bailando con uno que le gustaba,
a tomar no iba a ser tampoco. Primavera sin alcohol.
No, con. Pero. ¿Cuál es la primavera?
No sé, pero como que me acuerdo. Primavera
la
sin alcohol.
Champaña la romana.
Claro. Que alguien mande que es la primavera sin alcohol.
Y no, pues si la amiga estaba bailando con uno que le gustaba, tenía que ser solidaria nomás.
Ah, ese es un punto, la solidaridad intergeneracional.
Sí, pues tenía que ser solidaria. Y la otra buena era cuando estaba ahí esperando la disco y sacan a bailar. Esto más chico, ya no universitario, más colegio. Ya, pero tenía un amigo para mi amiga.
Le exigía yo entero. Bien, eso me parece de solidaridad intrageneracional.
Sí, tenía un amigo. Ahora, si te gustaba mucho, la amiga entendería que si no había amigos, filo.
Y lo miraba y le decía.
Claro, como. Pero no, estaba conversado previamente. Había una prediscusión legislativa.
Pero realmente, además, salía la amiga judía que no le gustaba el amigo y te echaba a perder todo el sistema.
Sí. ¿Ah? Pero bueno, se fregaba.
Que lata la gente judía. Me carga.
Que pone problemas.
Sí, hay gente judía.
¿Per se?
Sí, que son como complicados, que tú no encuentras malo, que no, que yo no estoy de acuerdo. Una lata, y como que al final es un peso para la vida, en general.
Sí, esa gente que ve todo negro.
Claro, pero hay gente que es como inteligente, pero seca para encontrar problemas. Hay un video muy bueno de Obama, de un pequeño desvío del lento, sí, que habla de cómo él identifica a la gente capaz en su experiencia. Y decía, no es la gente que agarra los problemas más complicados ni los más difíciles, sino que tú estás en una reunión y levanta la mano y dice, yo lo hago, aunque sea una cosa chica, y lo hace bien. Y uno dice, este es un gallo que puede arreglar las cosas. Está lleno de gente inteligente, dice, que encuentra puros problemas en todos. No, esto no va a resultar. Y son análisis buenos y te hacen dudar. Pero no hay nada peor que el gallo complicado y que además tiene tantas opciones, te da arriba de la mesa que no sabes, como que se paralizan. Mira, podríamos ir para acá, pero también es verdad, si bien es cierto, no es menos cierto.
Mira, las cosas hay eso, que hacerlas, y si no las haces tú, las haces.
Es como que volviendo a la discoteca, que te dice, no, qué bueno que invitemos a este, pero no sabes que no estoy tan convencida, no me gusta, igual es simpático, pero no es tan, no sé, buen mozo. Hay gente complicada, es aburrido eso. Me aburre.
Yo siempre le digo a mis hijos, las cosas hay que hacerlas. Si no las haces tú, las va a hacer otro.
Claro.
Y ahí.
Y Sergio Dálmata era de como de Sergio. Esta canción era de una serie.
¿Cómo se llamaba?
Marrón glacé. La Carolina Rey en su pic. Ah, con, no, pero tuvo problemas.
Con Clige.
Claro.
Ahí tuvieron un romance.
El papá de Clige.
Sí, qué buen mozo era.
Como el papá era como el galán por antonomasia.
Sí, de la madrastra.
De todas. Po. Y bueno, y la Carolina Rey, Marrón Glacé. Esta canción, bueno, bailar pegado.
Es porque estamos pegados.
Sí,
estamos pegados. Por eso era.
Ahora, ya, poniéndose de nuevo serio. Prefiero hablar de Marrón Glacé, pero. El problema es que hay mucha gente que ya no se sabe lo que era Marrón Glacé.
No, pues no tienen por qué
saber. Es un Marrón Glacé 2, parece.
Sí, pésima.
¿Mala?
Yo veía otra, yo veía en esa época vi la del 7, no sé cuál era.
Llorana.
No, era una que era de una niña que se enamoraba de un. No se enamoraba, pescaba a un gallo como indigente y lo.
¿De mendigo a millonario o algo así?
No, sino era comedia, era bien trágica, pero era buena.
¿Era trágica de la teleserie? Pero igual tenían que tener toques de humor.
Siempre, pero esta era más bien un drama. No me acuerdo cómo se llamaba tampoco.
Ya. Mira, una cosa. Bien dramática y bien. Porque tú sabes que este es un tema que a mí me obsesiona, el crecimiento.
Yo sé.
Y las malas políticas para el crecimiento. Uh-huh. Que tengo ganas de republicar un una columna que yo escribí en el 2014.
¿Ya? ¿Qué se llamaba?
El Ceniciento.
Ah, ya.
Que hacía un...
Yo la he leído, ¿no? Esa.
No tengo idea. No
sé, pero no me la has mandado, digo.
No, pues si la escribí hace 10 años.
Bueno.
Entonces, la lógica era que el crecimiento es como la cenicienta, o sea, alguien que hace todo el trabajo y nadie le da mucho... Nadie las quiere mucho,
claro,
¿no?
Nadie la mira, nadie la ve.
Cenicienta, al principio del cuento, antes del zapatito y todo, ella hacía todo.
Súper trabajadora,
sí. Limpiaba, cocinaba, sí. Y todo.
Y feliz.
Limpia, cenicienta, ¿cómo es la canción? Y nadie le daba mucha pelota. Y en Chile se dio por garantizado el crecimiento con todas estas medidas, que han terminado en una cosa tan dramática como lo siguiente. También cito a José Ramón Valente, y lo venía escuchando mientras venía manejando con estrés. El único sector donde hay inversión en Chile hoy día es la minería. Ahora, esto es bien dramático, pero bien fácil de explicar. Nosotros desde hace 10 años hemos hecho todos los esfuerzos, te estoy hablando como país, no que yo personalmente, ni tú, ni nadie, para hacer menos competitivo todos los sectores de la economía chilena. Poniendo más impuestos, poniendo más regulaciones, con la permisología, haciéndole bullying al sector empresarial, que al final le pierde el cariño a Chile. Después te voy a contar una anécdota. Entonces tú te quedas con lo que eres finalmente inherentemente competitivo a nivel global.
Claro, donde tienes tu ventaja.
Donde tenías tu ventaja. Pero el campo de ventaja se ha acotado en forma dramática. Siente, nosotros éramos un país chico que tenía una economía muy pequeña, poco desarrollada. Entonces dijimos, oye, o sea, abrámonos al mundo, tengamos impuestos bajos, seamos acogedores con los nuevos emprendimientos.
Bueno, invitémoslo a invertir.
El país se desarrolló primero por un boom de consumo interno, de exportaciones no tradicionales, importaciones nuevas como el salmón, los vinos y qué sé yo.
Los árboles.
Pero hemos hecho, al nivel microeconómico, un esfuerzo encomiable durante 10 años por ser menos competitivo en todo aspecto, y nos vamos quedando al final. Y esto es la ironía, para efectos de quienes alegaban contra la economía extractivista, porque ya no dicen nada, se les olvidó eso.
Qué bueno.
Nos quedamos solo con la economía extractivista al final. Es lo único que se invierte, lo único que crece Chile, y todo el resto de la economía aplastada por los impuestos, aplastada por las regulaciones, aplastada por el bullying a quienes tratan de hacer cosas. Y todos los emprendimientos nuevos en general son cosas que se tratan de hacer fuera de Chile. Tú partías en Chile, pero rápidamente tomás los aviones.
Claro, las inscribes en Delaware, qué sé yo.
Entonces todo el sector servicio, sector salud, sector financiero, todo aplastado a nivel microeconómico. La anécdota, y aquí me quedo callado. El otro día me encontré con alguien que maneja un family office en Chile, importante. Uh-huh. Y me dijo, mira, nosotros no hacemos nada en Chile. Yo ya le dije a la gente que me pare de llamar. Todo para afuera. Le perdimos el cariño a Chile.
Qué pena.
En general. Antes
ahora, 80% yo creo que todavía hay posibilidades en Chile.
Todavía hay posibilidades. Y por sí. Eso la llamada es a la gente que está preparándose para asumir posiciones de responsabilidad. Hay que hacer un plan audaz, un plan bien pensado y un plan que genere la esperanza de recuperar el camino que nosotros teníamos. Porque aquí no estamos hablando de un país reventado eternamente. En un país que todavía nos acordamos cuando bailábamos lento. De cuando esto funcionaba bien. Mira, esta es Boy George. Sí, Boy George. Country Club. Está yo parada por.
No es tan buena. ¿Por qué? No.
A veces me aburría.
No te gustaba.
Y en búsqueda de otros pastos.
¡Ay, el explorador!
No, pero eso sí que podía ser duro, ¿no? Que te cortara el gallo.
Nunca me pasó.
No, pero puede haber.
Sí, puede haber pasado.
Haber pasado.
Claro. Pero nunca me pasó, gracias. Oye, gracias a Dios.
No, pero hubiese sido una. Yo creo que hubiese sido una buena estrategia.
Como para. No, ¿sabes qué? Bien poco caballeroso. Si llega ahí para.
Una buena estrategia.
¿Por qué? ¿Cuál es la buena estrategia? Que hay pésimo. Es una inversión como rentabilidad futuro mala. Te digo al tiro. Puede ser un beneficio en el momento.
Pero te podía dar.
Una ganancia del momento, pero a largo plazo.
Te ponía a bailar con la amiga.
No.
Oye.
No.
Cortáis no. Y paráis y te ponía a hablar con la amiga.
No, pésima tu estrategia. Pésima, muy cortoplacista.
No sé.
No, cortoplacista tu estrategia. Mal, no sé. Mal ahí.
Hay que destruir el ego antes de.
¿Destruir el ego?
Sí.
No, súper mal, Gonzalo, súper mal. No. Al revés.
Hay que generar ahí movimiento en las bases.
Ay, ya, bueno, tú eres como de la... Ya, ok, de esa escuela, está bien.
No, yo no lo hago. Estoy pensando en estrategias que nunca apliqué, por supuesto.
Oye, bueno, así con el crecimiento dedo, como decías tú, desde el de 2025 a 2034, el crecimiento potencial es de 1,8, bajó, era 1,9, bueno, entre 1,9 y 1,8 es pésimo. La propia presidenta del Banco Central lo dijo ayer, que esto simplemente no alcanza. Esta es la
presentación.
Estas son las presentaciones, pero sí, ayer me estuve leyendo, no me lo leí entero porque es largo, pero me leí el informe y después me leí el consolidado. Sí, es súper dramático, porque si bien la presidenta del Banco Central asegura que, claro, que los equilibrios económicos y financieros sí se han logrado, o sea, las políticas del Banco Central sí han apuntado en la dirección correcta, el drama ahora es que nos topamos de frente y cara a cara con el estancamiento. Y que contra eso lo único que queda es hacer reformas profundas y creativas, porque si mantenemos el paso y el track actual, no alcanza.
¿Cuándo se irá a dar esa ola, no? Hoy día vamos a hablar con Emilio Campo. Sí. Que yo creo que va a estar buena la conversación, que es ex asesor en materia monetaria y dolarización de Javier Milei. Sí. Que eso en Argentina se dio bastante violentamente, porque de repente llega Milei y dice, hay que patear el tablero acá.
Sí.
Y yo creo que le está yendo bien.
Sí, con los costos que tiene, pero obviamente sabía. Él advirtió, en eso fue bien sabio Javier Milei, porque él advirtió a la gente. Dijo, esto no es fácil, nos podemos demorar décadas. Sí. En recuperar el tranco. Entonces, claro, la gente ha tenido bastante paciencia, pero la pregunta es, ¿cuánta paciencia la van a tener?
¿Cuánta paciencia la van a tener?
Hasta el momento,
yo creo que mientras vaya bajando la inflación, eso le podemos pedir a nuestro invitado. Oye, mañana tenemos el reporte de empleo, JOLTS, y que me tinca, te hago un vaticino, a ti te toca mañana.
Sí.
¿Te voy a hablar de mí cuando pase?
Sí, obvio.
Yo creo que si el reporte de empleo sale medio raro, va a haber una corrección.
Sí. Ya, voy a estar atento. Dice, en todo caso, han subido bastante las apuestas respecto a que el recorte de la FED va a ser de un 50 puntos base y no de 25. Ahí está la discusión, porque dice que también un recorte muy muy alto puede también mandar,
claro,
señales equivocadas.
Miedo.
Claro, en esos tampos.
Vamos a ver, ¿eh?
Vamos a ver qué resulta. Bueno, va a ser el 18 de septiembre, nosotros vamos a estar en otra.
Tú sabes que cuando fue, tú eres muy joven para acordarte, pero cuando fue la crisis, el 2008, el peor día, fue para el 18 de septiembre.
¿En serio?
Fue cuando cayó Lehman Brothers y...
¿Tú ibas manejando?
No, yo te me acuerdo de todo. Estábamos viendo Tolerancia Cero.
¿En la noche?
En la noche. Y ahí, porque se reunieron todo el día.
Sí.
Tolerancia Cero un domingo, claro.
Sí, fue domingo.
Estaba Paulsen, como que asuso con Paulsen, que cayó Lehman Brothers, dijeron. Cayó en la noche.
Yo me acuerdo cuando cayó, pero claro, no me acuerdo tanto.
¿Tú estás de dónde? ¿En el colegio?
No, 2008 estaba... Yo estaba trabajando ya en 2008.
No.
Sí, yo creo que está... ¿Cuándo fue? ¿En septiembre?
Septiembre 18.
Estaba a punto de salir de... Ah, no. No, estaban trabajando.
Sí, ¿eh?
Sí, mira. Qué rato.
¿Sí?
Sí, una joven y audaz periodista.
Bien. Oye, ya
esas
tienes...
Esas son las tuyas, yo tengo las mías.
Yo tengo la mía, entonces les digo que... Book... ¿Tienes planes para el 16 de octubre?
¿El 16 de octubre? ¿Qué pasa?
Hay una...
No sé, tendría que mirar.
People Day.
¿Ya?
By Book.
¿Y de qué se trata eso?
Un festival de gestión de personas de Latinoamérica. Charlas, paneles, workshops y más. Ah, qué bueno eso.
¿Dónde?
Compra tu entrada. Yo me imagino que nos van a invitar los amigos de
Book. Sí.
O sea, sí. Lo mínimo.
Encuentro, ¿no? Súper interesante ir.
¿Y será de día o de noche?
De día
y noche.
Workshop.
No, porque es People Day.
Day and
sería
night.
Sería People Night.
En la night va a haber el evento.
Usted puede comprar sus entradas en peopleday.lat/chile.
Y en septiembre, Hyundai llega con dos nuevas emociones para que disfruten las fiestas patrias. Descubre todo el espacio y tecnología del All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Eso me interesa.
Sí, a mí también.
Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana en Hyundai.cl.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios de cerca de 30 millones de UF, o más de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte su corredor de bolsa.
Y con EconoRent vive una experiencia 100% digital. No quieren que pierdas tiempo en EconoRent. Usa el e-check al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresas tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. directo del avión al auto. Fácil y rápido, arrienda ahora y comienza a disfrutar una experiencia única.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness, también desarrollo inmobiliario, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa en frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Ya?
Estamos entonces, ¿sí?, con nuestro primer invitado que está aquí en estudio. Además, muy elegante lo vemos.
Sí, me encantó la pinta.
Sí, como que tenía como que venir aquí.
Como que hizo, oye, sí, como que nos pusimos serios inmediatamente.
No, sí, como que empezamos, claro.
Emilio Campo, ex asesor en materia monetaria de dolarización de Javier Milei.
Oye, que mañana va a estar en un seminario bien importante. Dinero sucio, la historia de la inflacionista argentina que organiza la Fundación para el Progreso también.
Oye, Emilio, estamos comentando acá respecto a la situación de Chile, haciendo un paralelo con los que se pueden hacer con Argentina. Salió el informe del Banco Central mensual que hizo una proyección de crecimiento de Chile de 1,8% por los próximos 10 años. Nosotros que estamos acostumbrados a que sea al 5, qué sé yo. Y eso, nuestra explicación tiene que ver con el aplastamiento del sector productivo por regulaciones, impuestos, también una incertidumbre permanente que se ha generado los últimos 10 años en términos de bullying a la gente que emprende, a la gente que hace cosas, encubierto o al descubierto. Argentina lleva mucho más tiempo en eso y llegó Milei para patear el tablero, ¿no? Y plantear una cosa muy radical.
Muy radical.
Cuéntanos cómo fue ese proceso de generación de este set de ideas que hoy día defiende Javier Milei o está implementando más bien.
¿Cómo fue la generación? Y yo creo que, bueno, Javier hace tiempo que viene defendiendo estas ideas, pero creo que el hecho de que
o cómo se consolidó
de repente esto, ¿no?, fueran populares tuvo que ver con el colapso ya de un sistema que ya hace décadas viene frustrando a la gente, especial la juventud. Creo que fue el segmento demográfico que más adhirió de entrada a las ideas de Javier y ha sido una revolución bastante inédita, porque lo que ha instalado en la sociedad, digamos, como debate público, son temas cruciales para que la Argentina vuelva a crecer, que tiene que ver, por ejemplo, con el equilibrio fiscal, con la desregulación, con una menor intromisión del Estado en la economía. Y lo notable de todo esto es que en pleno proceso de ajuste, con una economía que ha sufrido y una actividad económica que cayó bastante fuertemente en el primer trimestre de este año y que está recién ahora tocando piso, el apoyo popular sigue siendo alto, digamos. O sea que Javier ha logrado cambiar el debate en los medios, en los formadores de opinión. Eso es muy importante, y creo que es esencial para que después los formuladores de política, y mencionabas el caso de Chile, primero a mí me hace gracia alguien que hace un pronóstico a 10 años, pero en una economía como Chile pronosticar que vas a crecer al 1,7% anual implica que estás pronosticando que van a ganar malos gobiernos en los próximos 10 años, porque no hay razón por la cual con un buen gobierno esta economía puede retomar su dinamismo, no hay duda, tiene todas las condiciones para hacerlo. Así que en la Argentina es más complicado, es más complejo el panorama. Fíjense ustedes que en el año 90 el PIB per cápita de la Argentina era prácticamente el doble que el de Chile, y hoy el de Chile supera al de la Argentina, a pesar de que Chile en la última década, digamos, que no ha crecido mucho. Así que el desafío en Argentina es mayúsculo. Yo creo que no quiero opinar de la situación chilena porque no la conozco en tanto detalle, pero nosotros tenemos décadas de atraso y décadas de aferrarnos a ideas empobrecedoras. Entonces, Javier en la campaña hablaba de la casta empobrecedora, ¿no? Y es lo que ha hecho un país que hoy, por ejemplo, uno de cada dos niños está en la pobreza. Es inconcebible que en la Argentina ocurra eso. Entonces, pero ha sido una revolución que nos tomó a muchos por sorpresa. Yo admito que cuando he ido a actos junto con Javier y empezaba hablando de Adam Smith y de Friedrich Hayek, decía, yo nunca pensé que en mi vida iba a poder escuchar un candidato a la presidencia hablar de estas cosas y que la gente encima también lo aplaude. En este caso era un discurso además a un sindicato, que un sindicato dominado por el peronismo, o sea que era doblemente sorprendente. O sea, hay indudablemente una revolución cultural, creo que también en otros países empieza a insinuarse, cuando yo creo que el ejemplo Milei es interesante porque demuestra que es posible. Yo creo que lo más notable de Javier Milei es que todos los que decían que no se puede se han equivocado. Javier ha demostrado que sí se puede hacer ciertas cosas que se consideraban imposibles, sí, políticamente. Y para hacerlas hay que tener mucha convicción, que Javier definitivamente la tiene, y no hay que estar atado a los prejuicios y las trampas del status quo, ¿no? Que pretenden de alguna manera cercenar la libertad de acción. Entonces, como él no es un político, porque no se ha dedicado a la política, siempre se ha dedicado a la actividad privada, viene sin todas esas razonamientos que de alguna manera te autocensuran, sí, digamos. Él dijo, no, yo lo voy a hacer, y al hacerlo, bueno, es el clásico político anti-establishment. En la Argentina lo que pasa es que el status quo es tan lamentable y tan deprimente que el mensaje tenía mucha fuerza y caló muy profundo, claro, incluso en sectores de bajos ingresos, ¿no?
Así todo, y yo estoy, o sea, claro, es muy evidente el cambio, no fue solamente económico, fue un cambio principalmente cultural el que está viviendo Argentina. Exacto. Y cómo se corrió la frontera de lo posible. Sin embargo, una vez en el poder, Javier Milei y su equipo ha ido moderando al menos el ritmo de las reformas. En la campaña se habló de dolarización, se habló de acabar con el Banco Central, se habló de liberalización del cepo inmediatamente, y hasta el momento no hemos visto eso. Vino un macizazo de pragmatismo, no se puede, la política finalmente te termina coartando de emprender las medidas que a juicio de la campaña al menos eran evidentes en ese momento.
Bueno, por alguna razón estoy hablando con ustedes acá. yo creo que sí, Javier en algún momento, digamos, decidió avanzar por otro camino, y en eso sí es cierto que quizás el no se puede funcionó de alguna manera, porque esa idea, que era una idea que Javier había abrazado y que había sido quizás la parte central de la campaña, no se avanzó. Pero bueno, yo creo que, como dicen los americanos, there are many ways to skin the cat, hay muchas maneras de despellejar el gato, que no es una frase.
Qué tremenda esa frase.
Es una frase poco políticamente.
Empecé a pensar al tiro en las posibilidades.
Sí, pero dejando de lado las connotaciones de crueldad animal, la expresión básicamente apunta que yo creo que la Argentina tiene que ir a una dolarización, porque por todas las razones que he explicado durante varios años, y creo que sigue siendo el camino para hacerlo. Pero indudablemente, en función de ciertas restricciones, uno puede plantear otras soluciones. En economía no hay, es una cuestión de lo que se llaman los trade-offs, es decir, elegir más de una, claro, cosa y menos de otra. No es posible siempre lo mismo. Y en el caso de la dolarización, tiene también su trade-off.
¿Tú eras partidario de dolarizar inmediatamente?
No inmediatamente, pero en un lapso de 3 meses teníamos planteado la
restricción era principalmente, según lo leíamos de acá, que no habían dólares suficientes.
No, eso es un mito que sigue persistiendo, lamentablemente, una concepción totalmente primitiva de cómo son las cosas. La realidad es que la dolarización se hace porque la gente tiene y usa dólares. La mayor parte del dinero que se crea en la economía no lo crea el Estado, lo crea el sector privado, lo crea el sistema bancario. En Argentina, el que no tiene dólares es el Banco Central. ¿Por qué no tiene dólares? Porque si vos pretendés comprarle a la gente un dólar a 70 cuando el dólar vale 100, la gente no te lo va a vender. El exceso de demanda en cualquier mercado existe porque hay un precio máximo. Uh-huh. Y en este caso el precio máximo lo establece el gobierno. Entonces el Banco Central no tiene dólares por una política que no tiene sentido. El sector privado tiene muchos dólares. De hecho, desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, dicen que el sector privado tiene reservas netas de 200.000 millones de dólares. O sea que los argentinos tienen un montón de dólares. Entonces, la discusión absurda es que yo tengo que tener la misma cantidad de dólares que la circulación monetaria, porque si no mañana todo el mundo va a venir y me va a sacar todos los dólares. Pero ninguna experiencia de ningún país de dolarización te valida esa idea, porque la gente no funciona de esa manera. Especialmente cuando el tema central de la dolarización, y por eso cuando me preguntaba si se hacía el primer día o no, es que vos la tenés que hacer a un tipo de cambio de mercado. Uh-huh. El tipo de cambio de mercado, por definición, es un tipo de cambio en donde no hay excedente de demanda, porque la demanda y la oferta se encuentran. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos nosotros en la Argentina en noviembre del año pasado? Es que el tipo de cambio oficial era 300 y el tipo de cambio libre era 900. Entonces, obviamente vos no podías hacer una dolarización a 300, uh-huh, porque le estás regalando dólares a la gente y la gente no es estúpida. Si hacías una dolarización a 300, vas a tener una corrida bancaria. Pero una dolarización a 900 sí la podés hacer. Pero el tema de la dolarización, el problema es que cuando se habla de dolarización siempre hablamos de un término genérico. Creemos que la dolarización es un término abarcativo de todo. Y la realidad es que cuando uno mira la situación de un país dolarizado como Panamá, luego la compara con un país dolarizado como Ecuador, luego la compara con un país dolarizado como El Salvador, son completamente distintas. Entonces, cuando vos podés hacer una pizza, podés hacer la hawaiana poniéndoles ananá, o podés hacer la margarita, o podés hacer un montón de pizzas.
Es mejor que el gato.
El dólar es la masa, pero podés hacerlo de distintas maneras. Entonces, hay una concepción, por ejemplo, que vos decís, que la dolarización es que no existe más la moneda local, por ejemplo, el peso argentino. En Panamá existe el Balboa, en El Salvador todavía existe el Colón.
En Venezuela también.
Venezuela es una dolarización media extraña, digamos. No es falsa, pero es una dolarización.
De facto.
No, el gobierno la promovió, de hecho, y fue muy genial cuando Maduro dijo, bueno, la dolarización es compatible con el socialismo del siglo XXI, dijo en un momento. Pero es lo que le permitió a Venezuela escapar de la hiperinflación. La realidad de la Argentina es que los argentinos están totalmente dolarizados y lo único que se necesita es que esos dólares, que hoy están en cajas fuertes, abajo del colchón, enterrados en el jardín, algunos deben estar en algún convento, que esos dólares puedan circular por
la economía. Pero para eso tiene que haber confianza.
Obviamente que tiene que haber confianza, pero no solo
haber
confianza.
El problema es que no siempre hay confianza en el sistema.
No solo tiene que haber confianza, sino que el dólar tiene que tener curso legal, porque si el dólar no tiene curso legal, el costo de transacción para la economía es muy elevado. Entonces, la dolarización, en definitiva, pensemos que la dolarización, ¿qué significa? Que el dólar asume las funciones de la moneda. En la Argentina, el dólar ya asumió las funciones de la moneda. Porque la gente ahorra en dólares, porque si uno va a comprar una propiedad es en dólares, porque si uno tiene que hacer, al cirujano hay que pagarle en dólares, porque si uno quiere comprar una obra de arte lo tiene que hacer. Cualquier
casa se transa en dólares.
Todas en dólares. No hay ni una propiedad inmobiliaria en la Argentina que se venda en pesos. Ni una.
Y dime una cosa, ahora, si uno logra controlar la inflación, como lo está haciendo Milei, 4,2% creo que salió la última.
Sí, pero eso es mensual.
Sí, yo sé. Supongamos que eso va convergiendo, ¿no? Que tiene una dificultad. Parte de los atractivos de la dolarización se pierden, ¿no?
No creo, para nada, porque el tema de la dolarización tiene que ver con... La dolarización es un régimen no para los gobiernos buenos, sino para los gobiernos malos. O sea, ¿para qué tenemos que tener una dolarización? Porque en la Argentina ya lo vimos. En los 90 tuvimos a Menem, tuvimos gobiernos buenos, tuvimos la convertibilidad, y después tuvimos una década, o más de dos décadas, de desastre. Entonces, la dolarización es un mecanismo que hace que cuando viene un gobierno malo, no te puede hacer el daño que siempre te hace. Y el caso de Venezuela.
Un second best, perdona que te interrumpa, que tiene que ver con la independencia del Banco Central, por ejemplo.
La independencia del Banco Central es uno de los tantos mitos que sigue circulando y que lo promueven los economistas. En la Argentina, si vos estudiás los estatutos del Banco Central, y es independiente. De jure, digamos, o sea, en los papeles es independiente. De facto, bueno, ahora menos que menos, en la Argentina hoy no existe el Banco Central, prácticamente es una dependencia del Ministerio de Economía, sí. Pero de facto, el Banco Central en la Argentina, ¿por qué? Porque las leyes no se cumplen.
Ya, pero es que ese es el punto. Tú, la premisa básicamente entonces es como Argentina tiene gobiernos malos, casi que per se, y sus instituciones no funcionan. Por ejemplo, el Banco Central hay que dolarizar. Pero si es que los gobiernos funcionaran, si efectivamente hubiese un vuelco con esta revolución cultural que está produciéndose y efectivamente se lograra bajar la inflación, la dolarización no tendría tanto sentido, ¿o no?
Yo creo que tiene sentido la libertad monetaria, ¿ok? Yo creo que la dolarización tiene sentido de cualquier manera. Primero, porque los argentinos tienen entre 6 y 7 veces más dólares que pesos, para empezar. Y el problema es que toda esa liquidez está muerta, está inerte. ¿Por qué? No está intermediada por el sistema financiero. Está en una caja fuerte, ¿no? Entonces, está en los bancos, mayormente, pero los bancos no la pueden prestar porque está encerrada en una caja fuerte. Entonces, para la economía es un costo infinito tener todo ese ahorro acumulado de los argentinos, que la razón por la cual el sistema financiero no lo intermedia es porque los argentinos no confían que si ponen sus dólares en el sistema financiero, el Estado no se los va a rapiñar, porque la historia en ese sentido es bastante aleccionadora. Entonces, la dolarización en la Argentina tiene sentido de cualquier manera, porque es una manera de... Y cuando hablo de dolarización, entendamos que lo que estoy diciendo es darle curso legal al dólar. Eso no necesariamente implica que tengas eliminar que eliminar los pesos. Pero además, yo creo que es muy peligroso dejarse llevar por el entusiasmo en un país que tiene 80 años de historia. Yo, que tengo además de formación de economista, de historiador, te diría que las cuatro palabras más peligrosas que existen es esta vez es diferente. Porque cada vez que alguien te dice que esta vez es diferente, la historia vuelve y te pega un tarascón y las cosas... Entonces, convengamos que cuando ganó Macri en el 2015 y decía, bueno, vamos a cambiar y vamos a ser un país civilizado, y por 2 años parecía que la Argentina se encaminaba, y 2 años después la tuvimos a Cristina Kirchner de vuelta en el gobierno. Entonces, no nos engañemos, porque ya hicimos el experimento de dejarnos llevar por el entusiasmo, el voluntarismo y que todo va a salir bien. La realidad de la Argentina, partamos de la base de un concepto esencial. La Argentina no está donde está por mala suerte, porque una situación aleatoria. Está porque está, porque elegimos mal los gobiernos y trajimos al poder y pusimos la sociedad más adicta que existe al populismo. Ahora, vos me decís, es como que si vos me dijeras que estás con alguien que es un drogadicto y que hoy te informó que, bueno, a partir de hoy claro, no vamos a tomar más drogas, mirá, no, y durante 8 o 9 meses no toma más drogas. Bueno, vos le crees a esa persona, y sí, querés creer, porque si es una persona de un hermano, una madre, lo que sea, que querés que les vaya bien, pero hay que partir de la base que uno tiene que ser realista respecto al diagnóstico. Entonces, a mí lo que está haciendo Javier Milei en la Argentina me parece maravilloso, la revolución cultural, todo lo que está haciendo, pero no nos engañemos. Acá estamos tratando con una bestia, que es el populismo, que está muy insertada en la cultura argentina, porque desde que vino Perón en el 46 hasta ahora, no hay país en el mundo que se ha abrazado al populismo intervencionista, estatista, como la Argentina, y lo más notable es que se ha abrazado a ese modelo con los resultados más, los peores resultados que puedas imaginar. Hay un gráfico que yo muestro a veces que es todos los países del mundo del 60 hasta hoy, ¿ok? En dos ejes. El primer eje es cuántos años, son 63 años, cuántos años tuviste una caída en el PBI, ¿ok? Desde el 60 hasta hoy. ¿Y cuántos años tuviste una inflación que fue de las 10 más altas del planeta?
¿Dónde está Argentina?
El país que está más a la derecha en el gráfico es la Argentina. O sea que somos lo que los estadísticos llaman un outlier. Digamos, somos una... Entonces, vos me decís, bueno, pero viene todo este... Y yo te digo, sí, maravilloso. Ahora, realísticamente, creer que nosotros a partir de mañana vamos a ser Uruguay... Por algo Uruguay es lo que es y nosotros somos lo que somos. No tuvimos el kirchnerismo porque nos cayó un meteorito. No, tuvimos el kirchnerismo porque una mayoría lo eligió el kirchnerismo. Entonces, cada 4 años renovamos, el año que viene tenemos elecciones, seamos realistas de lo que ocurre en la Argentina, porque además hay que ser realistas respecto a que lo que se llama la tiranía del status quo. Es decir, el status quo que está en este momento, o que Javier vino a cambiar, tiene sus mecanismos de autodefensa que son muy poderosos. Sí. No nos engañemos. Y además, te recuerdo algo muy importante que a ustedes lo sufrieron. La izquierda no tolera el éxito de un país que sigue un modelo de libre mercado. No lo tolera, porque la comparación para la izquierda latinoamericana, que hubiera un país como Chile que le fuera bien, y en contraste hubiera un país como Venezuela, era algo inaceptable. Había que destruir a Chile. Y el estallido famoso es un esfuerzo para destruir ese el modelo, el llamado modelo chileno. Porque el modelo chileno ha sido algo que ha molestado al socialismo, al progresismo. Entonces, obvio, no se engañen, porque si la Argentina le empieza a ir bien con un modelo mileísta, la izquierda se nos va a venir encima, no se engañen. Entonces, seamos realistas. Ecuador, que tuvo 10 años de Rafael Correa, que Rafael Correa tuvo más poder que Cristina Kirchner, porque controlaba la Corte Suprema, tenía el control del Congreso, cambió la Constitución para reelegirse, odiaba el dólar, pesteaba contra la dolarización siempre que podía, trató de introducir una nueva moneda digital, y los ecuatorianos dijeron, no, nosotros ganamos en dólares, esta moneda digital fue un fracaso. ¿Y qué pasó? Hoy los ecuatorianos tienen una inflación anual del 3%, y sí, tienen un montón de problemas, los narcos, la inseguridad, lo que vos quieras, pero tienen estabilidad. Entonces, no están en el nirvana, no están en el paraíso, pero están mucho más lejos del infierno de lo que estuvimos nosotros. Nosotros con 20 años de kirchnerismo, terminamos en una hiperinflación y un país que no crece desde el año 2011. No crece la Argentina con tasa de pobreza del 50%, con gente que nunca trabajó en su vida, gente de 50 años que nunca trabajó, que vivió de planes, que vive del Estado, que vive de dádivas. Es decir, el pobrismo en la Argentina fue desastroso. Y entonces la comparación es muy, muy importante, porque un país como Ecuador, que también tuvo su adicción al populismo, que fue con Correa, bueno, a ellos les fue mejor con eso que a nosotros.
La aguantó. Emilio Campos, muy interesante, Emilio.
Muchas gracias
por tiempo,
invitarme.
Ex asesor en materia monetaria y dolarización de Javier Milei. Vamos nosotros a una tanda y volvemos para conversar con Andrés Pérez, economista jefe de Banco Itaú.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando llega septiembre, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de prender la parrilla, de volar el primer volantín, o la de zapatear uno, dos o tres pies de cueca. Para todas las aventuras de septiembre, Hyundai tiene dos grandes emociones. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento de All New Santa Fe híbrido. Cotiza tu favorito en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias para afrontar la nueva ley de delitos económicos. Pero eso no es todo. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero. Cotiza con nosotros y recibe un servicio automatizado, personalizado y eficiente. RegTech AI, un nuevo salto hacia el futuro del compliance. Más información en regtech.com.
¿Conoces Book? Book es tu aliado perfecto en la gestión de personas. Automatiza tareas administrativas y fomenta la cultura organizacional que deseas. Facilita el acceso a beneficios valorados y gestiona la nómina y otras tareas clave con eficiencia. Book ofrece herramientas para la gestión del talento y el bienestar de tus colaboradores. Agenda una reunión hoy y transforma tu lugar de trabajo en un espacio más feliz. Descubre más en book.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Estamos de vuelta y estamos conversando con Andrés Pérez, economista jefe para la TAM del Banco Itaú, respecto a la entrevista anterior de Emilio Campo, que me nos contaba que había estado en Argentina tú, Andrés.
Sí, efectivamente, buen día.
¿Cómo te va?
Buen día, lindo día, casi primaveral en la región metropolitana.
25 grados dicen,
tal cual.
Veremos.
¿Y qué sensación te dejó Argentina?
Bueno, una economía que se está aún en proceso de estabilización, con inflación todavía alta, pero un importante apoyo al programa que tiene el Ejecutivo. La actividad aún no se termina de caer, eso sí. Entonces estamos todos buscando ya la esperanza de que la economía empiece a recuperar cierto grado de actividad.
Ahora, para efectos de la visión de Latinoamérica que uno tiene, así como pensando en los mercados relevantes, Argentina ya está fuera del radar, ¿eh? Es como un mercado frontera, incluso en Latinoamérica. Una lástima, pero es así.
Bueno, cuando uno habla de América Latina con los principales inversionistas, lo que suele dominar es Brasil y México. Y después, en menor medida, cierto, Chile, Colombia, y bueno, Argentina siempre está en la discusión, pero... siempre en el marco de este programa de estabilización importante.
Como un programa, como un potencial.
Como claro, una curiosidad, slash experimento, ¿no?
Bueno, sí, o sea...
Pero igual ahí está dando muestra de respaldo a los empresarios, cosas bien interesantes.
¿Cómo ves Latinoamérica en general? Hablando en particular de esos dos países que son muy relevantes. Ustedes tienen, obviamente, mucha visión de Brasil. México está pasando por un momento muy complicado.
Bueno, partamos por Brasil. Efectivamente, la economía ha tenido un desempeño que ha superado las expectativas en términos de actividad. De hecho, salen los datos del segundo trimestre del PIB para este año, esta semana, y salieron de nuevo mejor a lo esperado, al punto en que es probable que las perspectivas para el PIB para este año crezcan en torno a 3%, ¿ya? Y también el mercado laboral está estrecho, y esta combinación también ha llevado a que las expectativas de tasa de política monetaria en Brasil más bien apunten hacia un alza en el próximo movimiento, mientras que en el resto de la región más bien estamos bajando.
Como contraintuitivo.
Claro, bueno, es otra parte del ciclo. Si uno hubiera un gráfico y viera dónde están las expectativas de baja de tasa o los movimientos de tasa hacia adelante, prácticamente todos están a la baja, ¿cierto? Con todos los ojos puestos sobre la Fed del 18 de septiembre, tiquitiquití. Pero por parte de Brasil, la verdad que el próximo movimiento, los precios tienen un alza en la próxima decisión que tiene el Copom. Ya. Y bueno, en México, la verdad...
México estaba viendo, sí, el dólar superó los 20 pesos, 20,15, que sí, venimos subiendo, sí, y subiendo y subiendo nuestra incertidumbre, ¿no?
Sí, a ver, alcanzó los 20, o sea, más bien superó los 20 pesos el dólar esta mañana. Esto se da en un contexto donde hay ciertos temores sobre una desaceleración un poco más pronunciada en Estados Unidos, pero también mucho riesgo idiosincrático relacionado a reformas constitucionales que se están realizando en dicho país, donde se está buscando reformar el sistema judicial, entre otras cosas, pero donde el principal temor que tienen inversionistas es que distintas autoridades en el sistema judicial sean electos por voto popular, algo que no se ha conocido, al menos en la democracia moderna, y por cierto genera riesgos relacionados a el orden institucional, la regla del juego, entre otras cosas, ¿no?
Entre estos dos gigantes aparece Chile, más chiquitito, pero con problemas también. Ayer conocimos el IPOM, el último IPOM que entregó la presidenta del Banco Central, y con un panorama bien sombrío, la verdad.
Uh-huh. Ok, mira, yo creo que si uno lee el IPOM, la verdad que no... Creo que es un escenario que no es muy distinto al escenario de consenso que tenía el mercado, ya, en el sentido de que la economía debería crecer en torno a 2,5%, las presiones de inflación van a ser un poco más elevadas de lo que algunos pensábamos, porque tenemos este choque de tarifa eléctrica que, por cierto, es necesario, ya, o sea, si algo, mirando más bien hacia nuestro país vecino, bueno, ya sabemos los efectos nocivos que suelen acarrearse cuando uno tiene precios congelados por mucho tiempo, ¿ya? Pero bueno, volviendo al IPOM, la verdad es que es una economía que ha ido perdiendo un poco de impulso durante el segundo trimestre, donde la inversión privada sigue bien débil, pero con la inversión minera en su propio mundo. Y el mercado del trabajo también que se ha ido deteriorando, ya sea por la creación de empleo, que incluso fue negativa en la última encuesta del INE, donde la destrucción de trabajo por registros administrativos también ha ido al alza. Entonces, claro, es un panorama no necesariamente tan alentador, pero no muy distinto a lo que teníamos muchos economistas de la plaza, ¿no?
Y sin un catalizador muy claro hacia adelante, ¿no? Porque bueno, lo que decía Germán González, que lo leí por ahí, creo que era él, si no es él, le doy el crédito a quien corresponda, pero decía, mira, tenemos un país que invierte poco, que está creciendo al ser el 4-2, ya estamos creciendo al 2, y no hay ninguna crisis.
Bueno, uno
tenemos caída en la inflación, y claro, uno podría decir condiciones internacionales a tasas más o menos altas, pero bajando, bien. El cobre sobre 4, casi 5 en los últimos meses, y este país estancado en el barro.
A ver, mira, yo creo que uno esperaría, después de un mega ajuste que tuvimos en la economía, ¿cierto? O sea, varios trimestres sin crecer, justamente diseñados para que la inflación cayera, uno esperaría tener una recuperación, una salida más rápida, ¿ya? En ese sentido, yo creo que las señales más recientes apuntan a que la economía difícilmente puede aspirar a crecer más que 2.5 este año. Pero mirando más allá de la coyuntura, yo creo que una señal de alerta o de preocupación es justamente el hecho que nuestra capacidad de crecimiento tendencial, ¿cierto? O sea, nuestra velocidad de crucero que tiene la economía está en torno al 2%, y eso la verdad es que es bien... no nos deja aspirar a mejorar los niveles de ingreso, creación de empleo. Uno requiere más inversión, uno requiere mejorar la productividad. Tenemos problemas de inseguridad que se han ido acrecentando. Entonces, bueno, yo creo que son varios puntos que van mucho más allá de política monetaria, por cierto, ya.
No, son bien estructurales, sí, y correcto, difíciles de cambiar. Sí, correcto. Un cambio de ánimo, ¿no? De volver a retomar el modelo que teníamos, si nosotros crecíamos.
Sí, yo creo que, bueno, para...
Podemos hacerlo.
Una economía que no invierte difícilmente puede aspirar a crecer más que el 2%. Y ahí la clave es la inversión privada. Y para volver a invertir tenemos varias herramientas que tenemos que avanzar. O sea, esto de la permisología, más bien hasta hace poco íbamos hacia atrás, o sea, donde los plazos promedio para recibir las aprobaciones...
podrían ser hasta de 8 años en algunos casos.
Claro, iban al alza. Entonces, tenemos que ser más ágiles, ¿ya? Y esa es una parte. Después lo otro es, bueno, ojalá que reduzcamos los niveles de incertidumbre de política económica que ha venido al alza. Bueno, discusiones tributarias que van ajustando el costo del capital, que van ajustando el costo del trabajo también, empiezan a afectar las decisiones de inversión en natural. Entonces, bueno, en la medida que vayamos acotando esas discusiones, van a ser más probable que el escenario de inversión se revierta.
Así es la cosa nomás, pues no hay más soluciones, no hay soluciones
mágicas.
No. La dolarización. Dejemos pensando en lo que nos plantea Emilio Campos. Entonces, Andrés Pérez, economista jefe para la TAM del Banco Itaú, hablando de economía latinoamericana. Le damos las gracias a RegCheck, que desarrolla una plataforma de compliance completa para enfrentar la nueva ley de delito económico.
Y a PwC, que ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A. Para conocer más de sus servicios, visita pwc.cl.
A Mercado Libre, que auspicia nuestra sección Economía Digital, que ha tenido muy bueno gente concurriendo acá todos los miércoles.
Y a Falcom, que es una empresa de asset management muy buena, con programas y fondos.
Cantidad de trayectoria.
Sí,
para todos. Olvídense.
Buenísimo.
Y Ducati, ganaron los Ferrari el fin de semana, estuvieron en Monza. ¿Qué nos va a contar Nicolás Vergara? Va a traer mucha historia. Usted puede tener cierto sabor de lo que es la mecánica italiana. Anía Las Condes 11412 y Ducati.cl o DucatiChile.cl. Nos vamos y los dejamos con Earl Tupper, inventor de Tupperware,
que encuentro que es como de los mejores inventos de la humanidad.
Ay, por eso es Tupperware.
Tupperware, tal cual. Qué buena canción. Esta es canción de karaoke, ¿o no?
Sí, pero karaoke ya con varias piscolas, o sea, ya
es como... ¿Cuál es tu canción de karaoke? ¿Cuál cantas tú?
Tengo un repertorio bastante...
¿Pero cuál es la que tú decís ya? Ahora, con esta mato.
Hay una de Luis Miguel. Llego a la...
¿Tu Pablo, no?
La incondicional, puede ser.
Es difícil la incondicional.
Muy difícil. La pero próxima hay que arrodillar.
El próximo programa.
Imagínate el nivel de piscola que uno de ellas está arrodillado cantando y todo.
Gonzalo Restine va a interpretar la incondicional para ustedes.
Hay que traer un par de...
de embellecedores, como hielo, decía.
Una
de
promo, tenéis que traer una promo y ahí le damos. Ya,
chao. Muchas gracias. Vamos a probar.